una suba del 9,6% en comparación a igual mes del año pasado. Elogian el proyecto de reforma de la justicia. La jueza Ángela Ledesma, miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal, consideró que las iniciativas impulsadas por el gobierno van a beneficiar la agilización de las causas. Fútbol, comenzó la octava fecha del clausura. Racing no logra revertir la crisis, perdió ante San Martín de San Juan en un partido clave por el descenso. En cancha de Lanús, por tener su estadio suspendido y sin público, la Academia cayó por 2-1. En tanto, Colón de Santa Fe y Gimnasia La Plata empataron 0-0. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 67%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en la pequeña sala que se llama Julio Cortázar, con bastante gente, pero la sala es pequeña, ha quedado mucha gente afuera. Le pedimos disculpas a esas personas y también a aquellas que han quedado afuera por razones incluso ajenas a su propio conocimiento. Gente que está afuera porque no tiene la menor intención de asistir. Personas que están en San Nicolás de los Arroyos asistiendo a una clase de canto y que están, si bien se mira, afuera. Pero bueno, a esas personas no les decimos nada. ¿Qué le podemos decir a una señora que está tomando una clase de canto hasta ahora en San Nicolás de los Arroyos? Nada, que viva 100 años contenta. Anunciamos que el señor Gillespie se encuentra viniendo hacia aquí.
Está en las adyacencias de esto.
Retrasado y nos ha mandado un mensaje de texto que dice lo siguiente. Es de Gillespie la llamada. Es una llamada, pero no me dice nada porque no lo tengo.
Llamada perdida.
Una llamada perdida, así que no solamente él está perdido, sino sus llamadas.
Es que costaba encontrar la puerta de esta sala para que no la conociera.
Le cuesta, él es una persona que se pierde en todas partes, sí. Hay que irlo a buscar a cada momento. Se retrasa, cuando uno sale a mirar vidrieras con Gillespie, él se distrae, se retrasa.
Se detiene.
¿No? Se detiene, por ejemplo, en las vidrieras de donde venden cuchillos, artículos de pesca y cosas para tipos como él.
Y de repente
uno sigue adelante y él queda y finalmente hay que ir a buscarlo a la comisaría.
repara en hechos menores, ¿no? En detalles de la vidriera que por ahí uno no llega a distinguir.
No, porque se la pasa mirando vidrieras todo el tiempo y entra a preguntar a todos los negocios cosas.
Qué barba.
Como si estuviera en el programa. Bueno, saludamos entonces a Patricio Barton.
Buenas noches.
Y aplaudimos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a grabar un aplauso para cuando venga Gillespie y entonces lo ponemos.
Claro.
Aplaudámoslo como si tuviera. Muy bien. Ya está, ya está. Ahora, cuando él llega, nosotros ponemos este mismo aplauso y él cree que lo aplaudimos. O incluso guárdelo porque por ahí viene alguna otra persona un poco ingrata a la que la gente no aplaude y le ponemos esa grabación. Bueno, mientras llega Gillespie, vamos a decir que el lunes estaremos en este mismo paseo.
Sí, pero no en esta misma sala. Ya el lunes, como viene menos gente, vamos
claro, vamos a la sala grande. Esa es nuestra política. El viernes, que es el día que más gente viene, venimos a la sala chica y de lunes a jueves estamos en la grande.
Exactamente.
O sea que nunca nos queda justo. Las cosas nos quedan chicas o grandes, pero nunca justas. No hay sala que les venga justo, es un inciso que suele repetirse aquí en el paseo. Pero la semana que viene, ¿qué sucederá el viernes de la semana
que viene? El viernes de la semana que viene volvemos a la ciudad de La Plata.
De donde nunca debimos salir.
Nunca debemos habernos ido de allí. Iremos nuevamente al Teatro Coliseo Podestá, esperemos que sin tormentas, sin cortes de luz.
Exactamente, sin Semanas Santas principalmente.
Sin Semana Santa, claro.
Claro, ya que por suerte no todos los días es Semana Santa, si no la historia hubiera sido terrible. Bien, ¿quiere que saludemos a nuestras amistades?
Yo voy a saludar a Darío Letelier, que hoy cumple años.
¿A quién?
Darío Letelier, es el editor de mi programa en tele, así que hoy cumple años, así que le mando un saludo.
Bueno, porque usted, ¿dónde se desempeña habitualmente? ¿Qué otro trabajo tiene?
Tenemos trabajo, mirate, con el canal Encuentro.
¿Y en qué consiste ese
simpático programa? Y un programa que se llama Solunala, sale los miércoles a las 21 horas, es sobre la vocación artística en los chicos, también hay figuras consagradas que hablan del desarrollo de su vocación artística en la infancia.
Bien. ¿Y es un canal o le llaman canal ustedes?
Es un canal. El canal Encuentro, que está por cumplir un año, canal del Ministerio de Educación.
Muy bien.
Ahí está. Y en el diario Crítica, en la sección Cultura, escribe una columna.
¿Y qué dicen las cosas que usted escribe, por ejemplo? ¿A favor de quién?
Y
¿a usted le dicen a quién tiene que atacar?
Sí. La Nata todas las mañanas llama a cada uno y le dice, hoy tal.
¿Y cómo hace usted a cumplir a la tarde las órdenes de la Nata y a la noche las órdenes, por ejemplo, de Radio 10? ¿No son contradictorias esas órdenes?
En ocasiones. En ocasiones, sí.
Muy bien.
¿Cómo ha desarrollado cierta cintura?
Sí, sí.
Permite, bueno, ir zigzagueando algunos obstáculos en el medio.
Y es cierto fingimiento. Usted finge cumplir lo que le dicen, en realidad no hace otra cosa que no cumplir ninguna orden.
Una cosa así. ¿Y hoy qué tenemos que decir, Dolina? ¿Recibimos las instrucciones?
Bueno, tenemos que saludar a supuestos amigos. La lista de los amigos me ha sido dada aquí por la dirección de la radio para que saludemos a los que ellos consideran deben ser nuestros amigos. Eso es que trabajo aquí, no hago otra cosa que cumplir órdenes.
Muy bien, vamos a decir...
Usted tiene ese solo amigo, ¿no es cierto?
Sí, ese solo.
Yo acá tengo correos electrónicos que escribe la misma dirección de esta radio. El primero parece provenir de una dama llamada Adriana, que dice, estoy en Dinamarca visitando a mi hermana. ¿Ves que le inventan?
Algo huele mal en Dinamarca.
Claro, sí. ¿Lo podés o...? Aquí se equivocó en alguna... En algún momento, porque dice, visitando a mi hermana, ¿lo podés saludar de mi parte? Ah, no, pero a otro. A mi hermano Hernán, que escucha todas las noches. Decirle que el martes llego, dice Adriana, que está en este momento en Copenhague, saludando a su hermana. Mientras tanto que en Rosario está Andrés, dice que nos escucha desde hace muchísimos años, etcétera. ¿Y qué es lo que quiere? Que salude a una hermosa morocha rosarina llamada Belén y al novio. Y al novio dice que le desea que sea muy feliz, pero con otra persona, no con... Diego está en Ourense, Galicia, no en Orense, el balneario Orense de la provincia de Buenos Aires, sino en Ourense, en Galicia, en Orense. Y vive allí y nos saluda a todos y pregunta si alguna vez hemos hablado sobre el Camino de Santiago. Y sí, no hace, sí, hace muchísimo. Hace muchísimo hablamos de el Camino de Santiago y que no es... No es solamente lo que hoy se ve, ¿no?, con aviones y cosas, sino cómo era antes, cómo era en la Edad Media, incluso el Camino de Santiago de Compostela. ¿Querés ser mi amante?, grita directamente desde Villa La Angostura, Mirta. Sí, claro que sí. Esta sí que la escribieron ellos. Andrés Paiva está en Rosario y saluda a sus hermanos, que son muchísimos. ¿Y por qué usted dice que todas las historias de amor carecen de final feliz? ¿Y por qué se refiere al sexo ocasional como amoroso? Bueno, son dos preguntas. La primera, no solo las historias de amor carecen de final feliz, sino todas las historias, ya que nuestro destino, somos mortales, de manera que si uno, salvo que uno interrumpa la historia, siempre termina con que el tipo se muere. Y... ¿Por qué se refiere al sexo ocasional como amoroso? Porque puede ser amoroso en ocasiones.
¿Sexo ocasional o vocacional?
Ambas cosas. A mí me gusta el sexo vocacional y el ocasional. ¿Qué quiere decir el sexo ocasional? Algo extraordinario. Ocasión, o sea... ¿cómo era en griego? Okairos, creo que es. El momento oportuno. Nada menos, el momento oportuno, el momento indicado, el mejor momento, es Kairos. Quiere decir que no está mal que el sexo suceda en el momento oportuno, en el mejor momento, en el momento adecuado. Así que, ¿cómo no va a estar uno de acuerdo con eso? Y el momento adecuado es el del amor, desde luego. Así que el sexo ocasional, el que tiene lugar en el mejor momento, es el que tiene lugar cuando uno está enamorado. Salvo que uno crea, como yo, que a veces el amor es un impedimento para algunos menesteres del erotismo, ¿no? Porque uno está tan preocupado sufriendo que finalmente resulta ineficaz para el disfrute. El amor nos tienta hacia la desdicha, hacia la victimización, hacia la competencia, a ver quién es el que está destrozándose con mayor saña el corazón, etcétera, pero... Estar enamorado no está mal, no está mal, no me toque, por favor. Dolina, soy Iván de Córdoba, ¿y qué dice? ¿Por qué cuando está Guirepi no está el Cocosigli? Ya vamos a juntarlos, porque son la misma persona. Por la misma razón que cuando no está Clark Kent, o cuando está Clark Kent no está Superman. Porque son la misma persona. La identidad secreta de Cocosigli es Guirepi. Pero no se sabe en realidad cuál es el verdadero y cuál es el secreto, y en realidad está bien que no se sepa, porque no hay una identidad principal y otra accesoria, sino que son dos identidades.
Quizás ese ser tiene esas dos identidades por la galería, pero en verdad es un tercer ser, una terceridad desconocida.
Exactamente, que a menudo es Cocosigli, a menudo es Gillespie, y en realidad, cuando nadie lo ve, es... otro ser que ni sospechamos. Es decir, no Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sino Dr. Jekyll, Mr. Hyde y Robert Stevenson. Es el autor de los dos. Muy bien. Adrián de Parque Chacabuco quiere que hablemos del Conde de Saint-Germain o del Paris Saint-Germain o de Alejandro Saint-Germain, amigo del pollo, ¿eh? Bueno, Adrián tiene 18 años y vive en Parque Chacabuco, mientras que Erika, desde el Uruguay, dice, gracias por el vals de la otra noche, debe ser la canción de Amalia. ¿Ha hablado alguna vez sobre Voltaire en su programa? No solamente hemos hablado sobre Voltaire, sino que lo afanamos continuamente. Muchas veces estamos hablando con palabras de Voltaire, y la gente dice, ay, qué cosa tan inteligente que dijeron. Así que, sí, está leyendo Cándido, ¿eh? ¿Qué piensa sobre esta obra? La hemos glosado aquí, y es allí donde Voltaire utiliza por vez primera una palabra que haría carrera, que es optimismo. Uh-huh. Optimista, ¿no? Dolina, me llamo Ana, soy de Córdoba, pero vivo en Inglaterra. está escuchando en este momento y se ha casado con un inglés y quiere que le mandemos un saludo al inglés. Dice que no sabe decir ni hola en castellano, pero sí dice Dolina. Dolina, la canción. Para el inglés. No me dice el nombre del inglés, nuestra amiga Ana. Momento, pongan la grabación.
Gillespie.
La grabación. Vamos a hacer una cosa. Vamos a grabar un aplauso para cuando venga Gillespie, entonces lo ponemos. Aplaudámoslo como si tuviera. Muy bien. Bueno, ya está. Ahora, cuando él llega, nosotros ponemos este mismo aplauso y él cree que lo aplaudimos. O incluso guárdelo porque por ahí viene alguna otra persona un poco ingrata a la que la gente no aplaude y le
hemos grabado esto para engañarlo. A usted ya se le cree que le tenemos muchísimo afecto.
¿Usted tiene alguno para saludar? Porque yo estoy aquí en pleno saludo.
Tengo un mal humor. Que... Sí.
Tome aire.
Cuéntenos lo que le ha sucedido, porque somos pocos y hay una intimidad.
Charlémoslo.
Que favorece la confidencia e incluso el pedido de dinero.
Además, acá hablamos todo.
Cuando todo sale mal,
sí.
Hay que dejar que la cosa fluya. Yo tengo una mentalidad zen.
¿Zen con y... S o con Z?
Y tenía la certeza que no iba a llegar al programa en ningún momento. De alguna forma llegué, pero las cosas a veces no son como uno quiere. Hasta el último tiro que me quedaba en el revólver, digamos por decirlo
de alguna manera. El tiro del final.
Era la entrada acá al estacionamiento del Paseo de la Plaza y tiene una reja hoy.
Ah, claro.
Directamente, le puse una reja.
Es fantástico, ¿eh? Pensando en los que venimos siempre.
Empecé a dar vueltas por acá, a dar vueltas manzanas.
¿Qué hizo? No entró por el otro lado, porque hay que entrar por la puerta de los macanudos.
Un ataque de nervio, prácticamente. Estoy...
Lo veo que está con la, hoy la melena de vuelta,
nervioso.
La corbata floja y suelta y el bombachón al revés.
Estoy mal, estoy descentrado. Descentrado.
Si necesita algo, Gillespie, acá la gente, ¿no es cierto?
Sí.
La gente lo aprecia mucho y está dispuesta a brindarle...
No, nada, yo con el tiempo me vuelvo a acomodar, pero estoy descentrado.
Yo no sé si continuar el programa. ¿Por qué no?
¿Qué
no interrumpimos el programa? Cortamos, ponemos una música y mientras tanto todos nosotros lo consolamos a Gillespie.
Dele.
Bueno, yo voy
normal,
a...
Normal,
si me
normal.
Permite, ¿se encuentra bien? ¿Un vasito de agua?
Sí, señora, cualquier cosa nos avisa.
Sí, ahí está. Una señora se ha comedido a darle agua a Gillespie.
Me parece...
Bueno, masaje
es demasiado ya, ve.
Pero no lo peines.
Ya estoy bien.
Bueno, Ana escucha desde Inglaterra, ¿eh? Bueno, y el marido no entiende nada porque es inglés. ¿Vio cómo es el inglés?
No entiende
el castellano. El inglés se obstina en no comprender el castellano. Ale, anoche soñé que dábamos rienda suelta a nuestros más bajos instintos con gran frenesí. Pero me
desperté... ¿Puedo hacer la pregunta? Discúlpeme. Porque...
Ya se centró.
Espérese.
Ya se centró.
En las escuelas, en los colegios, por ejemplo, primarios, secundarios, se da la enseñanza del inglés, perfecto. La computación es en inglés, una cantidad de cosas,
sí,
aparatos eléctricos, bueno, hay que... Pero se enseña también el francés.
Uy.
Que para mí es un idioma en vías de extinción, discúlpeme.
Adivine cuál es.
Preferible el italiano, porque hay muchos descendientes de italiano.
Pues esta es nuestra clase de italiano. Buonanotte, cominciamo il programma. Momento.
Sono chiamato.
Parliamo italiano, deve essere usted, Gillespie. Effettivamente.
Lo chiamé durante tutto il comienzo del programma.
Dice, soy Gillespie, todavía non sei.
Pero digo, hay mucha gente descendiente de franceses. ¿Cuál es la importancia de sostener el idioma francés acá en Argentina?
No lo están sosteniendo. Levante la mano el que sepa francés. Me parece que no lo están sosteniendo.
Preferible portugués.
Levante la mano el que sepa portugués.
Bueno, es preferible por 2-1.
Es portugués, hay gente que va de...
Pero el portugués uno lo sospecha, lo mismo que el italiano.
Uno con mucha intuición sabe hablar portugués.
Claro, y el italiano lo mismo, uno moviendo la mano, moviendo el puño así, y diciendo titi tupete tupete ta, ya de algún modo parla italiano.
¿Y qué segundo idioma?
Andorrande compadrite... Sinvergüenza, que viene per comer la masite y tocar la muchacha. Esta es la clase de italiano. Bueno, estos son los saludos que tenía para hoy. Tenía más, pero vino gente.
Sí.
Vamos a pasar, ¿alguna otra consideración? ¿Usted de dónde viene? ¿Puede decirle a la gente de dónde viene o no? ¿O prefiere mantenerlo?
Vengo de cenar con un amigo, pero con la desgraciada decisión de que fueran las antípodas de acá.
En Nankín.
Sí, prácticamente la zona de Palermo Hollywood me costó, dejé el auto como a 4 o 5.
¿Por qué le llaman Palermo Hollywood? Sí,
porque hay una cantidad
allí viven los actores argentinos.
Sí, hay una cantidad de artistas.
Hay muchos Palermos, cada vez hay más Palermos.
Sí,
¿dónde
sí
queda Palermo solo?
No se sabe, no se sabe. Según la página de alquileres de los departamentos, queda a veces en Villa Crespo, a veces en Caballito.
Palermo, para mí Palermo se está extendiendo por una cuestión de que el metro cuadrado vale un montón de plata. Entonces, claro, cada vez Palermo es más grande Palermo. No,
claro.
Sí, sí. A 2 cuadras de Plaza Constitución es Palermo, empieza Palermo.
Sí, sí. Departamento en Palermo, Juan B. Justo y Caracas. Sí.
No, ya apareció Chacarita Hollywood y Paternal Soho y
sí,
todo eso.
Sí, Paternal Soho está lindo, ¿eh? Sí, sí. Casero Harlem está también. Sí. Señores, hablaremos hoy de una bella historia de los mitos nórdicos. Bueno. Hablaremos de la seducción de Gerda. Hablaremos de Freyr, que era un hijo de Njord, que en la mitología nórdica era la personificación del verano. El hijo del verano, llamado Freyr, y vivía... aunque no había nacido allí, vivía en el Asgard, que era la residencia de los dioses. También su padre vivía allí porque era el verano, entonces a los dioses les gustaba tener el sol y el buen tiempo cerca. Entonces, el viejo Njord con su hijo Freyr estaban en el Asgard, la morada de los dioses. Freyr era considerado también como la personificación, no del verano, sino de los rayos del sol. Cuando le salió el primer diente a Freyr, los dioses le regalaron las tierras de Alfheim, también llamada Tierra de las Hadas y de los Elfos. Un lindo regalo para un niño. Regalarle al niño, solo porque le ha salido un diente, la Tierra de las Hadas y de los Elfos, en vez de regalarle, por ejemplo, un huevo Kinder con un muñequito dentro. Bueno, así vivió en la Tierra de las Hadas, y se hizo obedecer por sus habitantes, las hadas. Freyr también recibió de los dioses una espada maravillosa. La espada que era símbolo también de los rayos del sol. Y tenía el poder de vencer en la lucha inexorablemente. El que poseía esa espada y la empleaba para luchar siempre era vencedor. Freyr la usaba especialmente contra los gigantes de hielo, que eran los peores enemigos del Asgard. Los enanos, que en las mitologías nórdicas son tipos muy industriosos y muy hábiles, le regalaron a Freyr un jabalí con cerdas de oro, jabalí que se llamaba Gullinbursti. El jabalí Gullinbursti. Se suponía que aquel jabalí, rasgando la tierra con su filoso colmillo, había enseñado al hombre el arte del arado. Los hombres vieron cómo el jabalí Gullinbursti rasgaba la tierra con su colmillo y dijeron, he aquí la agricultura. Antes de la gesta de Gullinbursti, los nórdicos no araban la tierra. Algunos dicen que después tampoco, ya que los vikings tenían como principales actividades la pesca y el saqueo, disciplinas al lado de las cuales el cultivo resulta una actividad no muy emocionante.
Sí, es cierto.
Bueno, Freire además montaba al jabalí, disculpe que se lo confiese delante de tanta gente. Jabalí cuya velocidad era sorprendente, supongo porque era mucha. Uno se puede sorprender de la velocidad de este jabalí, pero también de la velocidad de una tortuga. El caso es que Freire era capaz de montar al jabalí Gurimburti al galope. Además, este dios, Freire, o esta divinidad, era propietario de otros bienes. Por ejemplo, de él era el caballo que se llamaba Blodugofi, que cabalgaba a través del fuego, e incluso si lo apuraban un cacho, a través del agua. Y también poseía, Freire, el famoso barco Skidbladnir, que siempre tenía viento favorable, que venía ya con viento favorable de fábrica, y que era tan elástico que podía asumir proporciones de distinto tenor a solicitud de su dueño. Podía ser tan grande como para llevar a todos los habitantes de una nación a bordo, o tan pequeño como para guardárselo uno en el bolsillo. En uno de los cuentos de la Edda se dice que Freyr se aventuró en una ocasión a subirse al trono de Odín, el príncipe de los dioses. Odín andaba por ahí y este vio el trono vacío y se le subió. Pero desde ese trono podía contemplar uno todo el mundo. Y entonces Freyr miró para el norte, miró para el... Bueno, por ahí mirando, vio en el norte justamente a una joven y hermosa doncella que entraba en la casa del gigante Gimir, y supo que la mujer se llamaba Gerda. Discúlpenme. Ahora bien, Freyr regresó pensativamente, se bajó del trono primero, ¿no? Y regresó hasta su residencia en el país de las hadas, con el corazón oprimido, a causa del deseo de convertir a Gerda en su esposa. Cuentan que, enamorado profundamente, Freyr se tornó melancólico y distraído. ¿Qué acabamos de decir hace un rato? Que el amor nos perjudica un poco. Comenzó a comportarse tan extrañamente que su papá, Njord, el verano, se preocupó por su salud y le ordenó a un sirviente, Skirnir, que descubriera la causa de aquel estado. Skirnir empezó a indagar al joven Freyr, y al cabo de algunas noches Freyr le contó la historia de Gerda. Skirnir le reprochó haber observado el mundo desde el lugar de Odín sin permiso. Le dijo que, por otra parte, observarlo todo, si uno no era el príncipe de los dioses, producía tristeza, y si uno era el príncipe de los dioses, también. La cuestión fue que Freyr confesó su amor y su desesperación. Primero porque Gerda estaba muy lejos. Segundo porque era la hija de un gigante enemigo, Gimir. Entonces el sirviente Skirnir se ofreció para ir en nombre de Freyr como emisario a gestionar un casamiento al país de los gigantes, a la residencia de Gimir, el archienemigo de los dioses. Le pidió, eso sí, a Freyr su caballo para el viaje, y le pidió como recompensa, si conseguía la mano de Gerda, nada menos que aquella espada que siempre triunfaba en todas las contiendas. Freyr aceptó. Le dijo, anda. Y Skirnir salió. Era bastante piola el tal Skirnir. Llevó algunas armas y fue a un arroyo. Mire lo que hizo, ¿no? Fue a un arroyo en el cual Freyr acostumbraba a mirarse. Entonces guardó la imagen que quedaba en ese arroyo de Freyr y la guardó en una cantimplora, en un cuerno de agua, para mostrarle a la dama lo lindo que era Freyr. Está muy bien eso, ¿eh? Guardar el agua del arroyo en el que uno se mira para después poder transmitir esa imagen a una mujer. También llevó 11 manzanas de oro de regalo y aquel famoso anillo mágico Draupnir, que tenía como virtud el duplicarse cada noche. Cada noche se duplicaba. Skirnir pensó que con todos esos artilugios tendría asegurado el éxito. Y empezó a caminar para el norte, y mientras se acercaba a la morada de Gimir, ya en las tierras del Jotunheim, que era la tierra de los gigantes, empezó a oír aullidos de los perros. Aú, aú. Perros guardianes de aquellos lugares, que en realidad eran personificaciones de los vientos glaciales. Los perros no eran perros, eran los vientos polares. Un pastor que se encontraba por ahí
le contó que sería imposible acercarse a la casa de Gimmel debido a una barrera de fuego que la rodeaba. Pero Skirner, sabiendo que su caballo Blodugoffi atravesaría cualquier fuego, le dio para adelante y llegó ileso hasta la puerta de la casa del gigante. Allí lo recibió la hermosa Gerda. Skirner le explicó la historia para tratar de que ella prestara oído favorable a la propuesta de su señor. Primero le regaló las manzanas doradas. Le dijo, estas manzanas doradas son para usted. Gerda ni se movió la mira, ni se inmutó. Después le ofreció el anillo mágico. Le dije, mire, el anillo mágico es de oro y además se duplica cada noche. Al cabo de un año usted tendrá 366 anillos.
¿Y?
Gerda no se impresionó y respondió que ella ya era rica y que no estaba interesada en nuevos bienes.
Cantimplora.
Kirchner apeló entonces a la belleza de Freyr y mostró el retrato que había robado en la porción de arroyito que llevaba en su cantimplora. A Gerda no pareció gustarle.
Más anillos.
Entonces Skirner, indignado por aquella indiferencia, decidió conseguirla como esposa para Freyr de cualquier manera. La amenazó, la apuntó con una varita mágica y le advirtió que si no cedía sería víctima de un hechizo que consistía en el desamor constante y la virginidad eterna.
Ay, qué feo.
Aterrorizada ante aquella amenaza, Gerda aceptó. Despidió a Skirner y prometió ir a reunirse con su esposo. Encantado con su éxito, Skirner regresó velozmente al país de las hadas, comunicó la noticia a Freyr, se guardó los detalles, eso sí, le hizo creer que la mina había agarrado lo más contenta. Gerda apareció pocos días después. En la balada de Skirner, el poeta hace decir a Freyr, mientras esperaba, lo siguiente: ¡ay de estas jornadas! Un mes de éxtasis transcurre más rápidamente que media hora de suspiros esperanzados. No está mal, ¿eh? Pero, finalmente, contra todas nuestras predicciones y las de ustedes, que estarán esperando que Gerda haga algo o no, apareció Gerda y ocurrió la boda. Se casaron.
Y bueno, ella estaba amenazada. No,
pero
entonces,
nosotros sí creíamos que no iba a venir, vino igual. Vio como a veces uno cree que no van a venir y vienen. A mí no me sucedió nunca. Y según cuentan, aunque la unión nació a desgano, ella consiguió amar a Freyr. Tuvieron un hijo, lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. Ah, no, esa es otra historia. Se llamaba Fjolnir, pero le decían Pirulo en el Asgard. Y este es el fin de esta historia. Y la moraleja es que no hay que desconfiar del final feliz. Y que sí es posible. Hay tres moralejas. La primera es que verdaderamente sí es posible mandar a un amigo a que le busque una mina, sin que el amigo te traicione. La segunda es que sí es posible que alguien que no te quiere pueda llegar a quererte. Y la tercera es que no creo en ninguna de las otras dos. ¿A quién podemos dedicar esta historia que tiene algunos hallazgos poéticos?
Insólito el final, ¿eh? El final es insólito.
Insólito, y mucho más
terminó
loco.
Todo bien. Sí,
es mucho como que por eso tenía... flojo, el final es flojo.
Se tenía que ir, tenía que terminar la historia.
Claro, ella lo tenía que engañar de algún modo, ¿no?
¿Se acordás de esa película de Woody Allen? ¿Cómo se llama? Crímenes y...
Exactamente.
Maridos y esposas.
En que no hay ninguna justicia divina que venga a castigar al asesino ni nada, ¿no?
Que el asesino al final le confiesa a una persona que mató y todo y el tipo no le cree. Dice, no, usted no mató a nadie.
Y el tipo dice que ni apareció la policía.
No, nada.
Ni el tipo sufre pesadillas, nada. Acá hay un hallazgo poético, ¿eh? Que es el sacar agua del arroyo para llevarse la imagen reflejada en él. Es extraordinario. Podemos dedicar esto a las personas que no mandan a nadie a levantarse minas por ellos, que van solos. ¿Qué cosa? No, a mí me gusta mandar tipo a levantar. Mira,
sí, pero qué nervio.
Muchas veces, por ejemplo, vuelve el tipo y me dice, dijo que no. Yo le digo, pero usted lo intentó, anda de nuevo y preguntale por qué. Y el tipo vuelve y dice, porque le das asco. Andá y preguntar en qué sentido.
Y entabla una relación tercerizada. Sí.
Exactamente, sí, como tantas relaciones. Yo he mantenido muchas relaciones tercerizadas.
Me está cargando.
Incluso sin conocer a la persona de la cual yo estaba enamorado. Yo conocía solamente al emisario.
Ajá. ¿Y se ha llegado a noviar con esta persona?
Sí, pero por medio también de un intermediario.
¿Y ha tenido hijos también con...?
No, el intermediario ha tenido hijos. El intermediario sirve para tener a alguien a quien culpar del rechazo. Si la mina te rechaza, no es porque le diste asco, sino porque el intermediario fue o incompetente o infiel. Hemos buscado discos para ilustrar esta charla.
No hay.
Sin embargo, encontramos un tango compuesto por Juan Carlos Torri, que usted recordará, uh-huh, y que canta Hugo del Carril. Se llama Indiferencia. Y habla justamente de esta indiferencia de Gerda. Gerda es un nombre horrible, ¿no?
Sí.
Especialmente si uno es payador. Imagínense, está en plena payada y puede sufrir humillantes derrotas. A usted, compañero Gerda, yo lo vengo a saludar. Yo lo vengo a saludar y le voy... Y así.
Además, Gerda rima con...
Cerda.
Yo lo vengo a saludar, décima quiero cantar.
Y váyase a lo de
no,
Gerda.
No, claro. Para mandarlo con Gerda. Aunque en el camino pierda las ganas enteramente, le digo sinceramente que el alma se me hace un nudo. Vaya pues este saludo para el público presente. A mí me enseñaron estas cosas. Bueno, entonces escuchemos el tango Indiferencia, cuya letra habla de Gerda, pero seguramente como se llama Gerda,
le pusieron otro nombre.
Le pusieron o ningún nombre, pero está hecho pensando en esto,
pensando en esta historia del
tipo que se sube al trono de Odín, desde el que se ve todo el universo, y ahí es donde ve una mujer hermosa. Ese es otro hallazgo poético. No se la encontró en el supermercado. No. El hallazgo de la mujer más hermosa del mundo tiene que ser maravilloso. No te la podés cruzar en la estación. No. Tenés que verla subido en el trono del príncipe de los dioses. O de algún modo tan mágico que justifique el encuentro. ¿Cómo te vas a encontrar con la mujer más linda del mundo? Incluso si te la encontrás...
La vio otro antes, además.
¿Cómo?
La vio otro antes, seguramente.
Claro. Tenés que volverla a ver desde el trono del príncipe de los dioses, desde aquel lugar de donde se ve todo. ¿Cuál es aquel lugar de donde se ve todo? Si dice usted, ya, a falta de trono de los dioses. Bueno, el buen poeta dirá, encontremos una metáfora. Y entonces, en el estado poético, en el estado alucinatorio del arte, el tipo la ve. O en el sueño la ve. Allí, donde es posible ver todo el universo. Digo, por si usted está escribiendo una novela donde es necesario que un personaje se enamore de la mujer más hermosa del mundo. Usted quizá no, pero yo sí.
¿Y lo encontró el lugar?
No, yo había pensado como un tonto que la tenía que conocer en una verdulería. Y no.
No.
Pero ahora sí. ¿Desde dónde? ¿Dónde la vio? Bueno, desde el trono de Odín, desde donde se ve todo el mundo. Y bueno, ¿y cuál es? Bueno, ya veremos cuál es el recurso poético para que un tipo, una noche en copas, se suba sin saberlo al trono de Odín. Bueno, escuchemos a don Hugo del Carril en el tango que se llama Indiferencia. ¿Sí?
tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila me llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y cruel despedieron. Soledad, ilusión que viviendo la gente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusiones, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe a querido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando, me están retrocediendo porque no hice mal. Si la vida pasó por tu lado, dejando tronchado tu sino y tu fe. La maldad que truncó tu camino, o pondrá en tu destino de amores la sed. Pero cuando vencido y cansado, tu pecho agobiado requiera bondad. Volverá la cabeza a la gente, levando indiferente. Soledad, ilusión que viviendo la gente, pasó entre la gente que pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe a herido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando, me están reprochando porque no hice más.
Hugo del Carril, en La Venganza Será Terrible. Indiferencia.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
Innovar 2008, Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008, inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo de la Plaza, en la sala Julio Cortázar, B.
Sí.
¿Por qué es la B? Hay una A. Nos fuimos a la B. Esta es la B, me dijeron, ¿no?
Yo conozco la sala Julio Cortázar.
Única.
Única.
¿Cómo va?
No está su... Ah, no, porque la de abajo debe
la
ser.
La de abajo es Cortázar A, ah, la B.
Ah, abajo hay un salón que nosotros dábamos por anexo a esta misma sala y que es la A o la B, vaya a saber.
Nos fuimos la B sin darnos cuenta.
Igual no hay nadie, es...
Bueno, vamos a decir que nuestro teléfono es 4535-4000 y el mail es dolina@infobae.com. Y hay varios mensajes de las personas presentes.
Sí,
y también...
me quiero dar cuenta de una comunicación que me han enviado para llamarme la atención sobre el proyecto Arte por Violencia, arte en sustituyendo la violencia, ¿no? Que está a cargo de la profesora Diana Cristina Ponce, que es un proyecto que a través de la música, el dibujo, la pintura, la danza, el teatro...
lleva a los alumnos a canalizar sus intereses y necesidades, creando un clima de cooperación, de respeto, de solidaridad, de diálogo, etcétera. Si es que se puede, ¿no? Realmente. Pero todo esto como respuesta a una realidad que nos muestra la fuerte presencia de violencia en la escuela argentina. Bien, el proyecto se llama Arte por Violencia, y cada una de sus actividades serán difundidas humildemente desde aquí, ¿no? Muchas gracias,
Jorge le pide que si puede mandarle un saludo a su padre, al de Jorge, que lo está escuchando en Necochea.
Sí, pero me ponen un compromiso porque, viste, yo le mando saludos a tu papá y después todos van a querer. Muchos besos para Euge y Maiten, que está en La Panza, y para todos nuestros hombres, dicen Ana, Anto, Nati y Cari. Sus hombres están en Bahía Blanca. ¿Dónde están las mujeres de los hombres que están en Bahía Blanca? Pero caramba.
Y ese señor es de Trenquelauquen, ¿de dónde será?
El señor de bigotes y sombrero Panamá que se encuentra al lado. Besos para Mariano y Bianca, dice Karina.
Fui el martes a verlos por primera vez y además de firmarme un autógrafo me cantaron mi tema. Lo quiero mucho, dice Marianela de Palermo.
¿Cuál es su tema?
Marianela, de Palermo.
No, no. ¿Cómo será el tema Marianela de Palermo? Marianela de Palermo.
De Benito Pérez Galdós era Marianela.
Marianela de Benito Pérez Galdós, muy bien. Y el perro, mire, ¿a qué le presto atención yo? ¿Usted recuerda cómo se llama el perro?
No, la verdad
que
no.
Marianela, bueno, si alguno ha leído Marianela, alguno de ustedes llame y dígame cómo se llamaba el perro de Marianela, porque a mí me da vergüenza. Después se lo digo.
Bueno. Bien. Sabrina de Colegiales dice, viví 4 meses en San Pablo y fui sin saber ni una palabra de portugués. Volví sin saber nada de portugués, pero entendiendo todo. Es claro, cuestión de hablar con acento y yo creo que con actitud, hay que hablar con actitud.
¿Qué es actitud? Es algo de los jugadores de fútbol, que no sé qué, pegar patadas, creo.
Sí, eso es.
No, hay gente que, por ejemplo, va a España y vuelve hablando perfecto castellano.
Diciendo, bueno, nada.
Nada, vale. Somos Steffi y Gabo. ¿A dónde están Steffi y Gabo? Hoy estamos tan bajitos, ¿no?
Los de atrás cogotean para
te
nosotros también.
Escuchamos siempre y no, sin embargo nos gustan mucho. Bueno,
¿cómo sin embargo?
Piden temas de Doors para...
Para el sordo.
Para el sordo Gallego, no vengan los muchachos, ¿eh?
Me sale todo al revés, dice Carmen. ¿Cuándo vuelven a Mar del Plata? Porque en el verano me fui a trabajar a Capital y no lo pude ver.
Y ahora que está en Mar del Plata, nosotros estamos aquí. Inés de Paraguay. Te escucho todos los días. Trabajo en un hostel y tengo dos compañeras que no me dejan hacer nada en la computadora hasta que termine el programa. Así que bueno. Bueno, gracias, Inés de Paraguay. Fabiola de Caballito lleva 2 días sin dormir y está preparando una presentación para el trabajo. Ajá. Y solo se toma como recreo las 2 horas de la venganza, supongo, para dormir, ¿no?
Muy bien. Acá un mensaje dirigido a mí. Gillespie dice, Inés quería conocerte y hoy pudo cumplir su sueño. Por favor, mándale un beso, dice Ale, Mari y Belén.
Muy bien.
Muy bien, Walter de la Plata dice, Dolina, ¿cómo se lo extraña? Me estoy volviendo loco pensando a dónde llevar hoy a mi mujer.
Claro. Carla de Cardales, negro, quiero ser tu novia, dame una señal. ¡Hey! ¡Aquí!
¿La interpretará? Chicos, ¿le pueden mandar un saludo a Gladys? Está un poco triste porque cortó con el novio, dice Pablo de Caseros.
¿Usted sabe cuál era el elogio superior a la ovación en la antigua Roma? Dice Martín.
¿A la ovación?
A la ovación.
¿Y qué más se podía hacer?
Sí, la apoteosis, el triunfo. Entrar en triunfo a Roma, le organizaban un triunfo, por ejemplo, ¿no? Que no es un baile de colegio. Sí. Un triunfo era, un general vencía, entonces... te organizaban una entrada a Roma
con un arco, por eso llaman arcos de triunfo, pasaban por abajo el arco, te tiraban flores, qué sé yo, y te ponían un esclavo al lado que te decía, acuérdate que eres mortal. Ese es un agregado mío, pero
así es mala onda.
Así es Cuo Vadis. Así comienza la novela Cuo Vadis. No me acuerdo el autor. Que entra, no me acuerdo quién era, ponerle Marco Antonio a Roma. No sé quién era. Y todos le tienen. Y el esclavo, le dice: recuerda que eres mortal. Extraordinario.
Es resentido.
Sí, porque no le tiraban a él las flores. Dale.
Siempre,
no,
siempre me disgustaron los programas en los que se mandan saludos.
A
quién le importa si María le manda saludos a Juan.
A Juan.
Muy bien. Saludos a Juan, de Bahía, de parte de su mamá María.
¿Qué, José? Amelia de San Pedro. La semana que viene me tomo vacaciones. Y prometo ir a ver el programa. Le llevo un kilo de naranjas y unas compotas. Estoy ensayando nuevos tonos.
Está bien, porque hay que...
Cuando yo era chico en el colegio había compañeras que recitaban las poesías así.
¿Cómo?
A la hora en que a la tarde le aparecen ojeras.
¡Ay, qué miedo!
No,
eso es mucho mejor. No le sale.
Va para siempre para abajo.
Claro.
Yo veo un programa en la televisión que se llama Arte Ataca. ¿Es para niños?
Marte Ataca.
Arte Ataca.
Ah, pero se lo pusieron por Marte Ataca.
Sí.
Es una alusión.
Arte Ataca. Y que al contrario, el conductor te mira todo para arriba. Y ahora ponemos un poco de témpera. En un pincel pintando la pared.
Porque en general algunos conductores terminan como los chalchaleros. Y siempre para abajo, ¿no? Entonces dice, bueno, empezamos este programa. Porque esto no se puede tolerar algunas cosas como esta.
Lo
más importante es la sinceridad, la representación de él y la situación. Lo último nunca te lo dice.
Se pierde.
Norma, ¿me haces gancho con Patricio? Es de Ituzaingó, ¿le conviene?
Es de Ituzaingó y...
Mi ciudad Vita sí tiene...
Sí, están caminando por ahí. Puede ser.
En el medio de la plaza del pueblo de Ituzaingó hay un letrero que dice... El otro día, dice Norma, lo vi por primera vez en el paseo de la plaza y me sorprendió su belleza.
¿La de quién?
La suya.
La belleza suya. Lo vio, parece que lo vio, como desde el trono de Odín.
Lo que va a ser cuando caiga y así.
Cuando desate el paquete.
Dolina, por fin.
Que se ensartó.
Por fin pude entrar, Dolina. Soy Rosa y vengo a desear. No. Soy Rosa y vengo a dejarte, no a desearte.
¿A dejarte qué?
A dejarte un mensaje de mi prima, Dani Calatayud, de Salta. Que dice que te ama y quiere saber cuándo vas a ir.
¿A dónde
ella
está?
Te espera en su casa.
La prima de la Dolores.
Aquí adelante.
Esta misma noche.
Muy bien.
Dolina, mi hijo es muy fanático del programa y gracias a él comencé a escucharte. Es muy bueno. Cuando
¿su hijo o el programa?
No, dice, es muy bueno cuando los hijos nos enseñan cosas a los padres, dice Susana.
Es malísimo. No, lo mejor es cuando los padres enseñan cosas a los hijos. Es pésimo cuando un hijo enseña cosas al padre, imagínese, ¿no? No estoy de acuerdo para nada.
Es un ejercicio de la paternidad inverso, veo que
la infancia es incompleta. Es absurdo, por otra parte, imagínese. El hijo de 4 años enseñando el italiano al padre.
Y el padre diciendo que tengo pea peta.
Claro, exactamente. Bien.
Último momento, Roberto de Varela, el perro se
repetimos,
llamaba...
urgente.
El perro se llamaba Choto.
Sí, señor. Muy bien.
Dice muy Roberto bien. De Varela. Además,
vio por qué no le quería decir, imagínense. Iban a creer que lo había inventado la persona que nos escribe las instrucciones, que es el doctor Benito Pérez Galdós.
Y agrega, además es una de las novelas más plagiadas de la historia, dice Roberto de Varela.
Señores, ¿qué hora es?
Son, tenemos dos minutitos, minuto y medio.
Bueno, un mensaje más. Invente un mensaje.
Bien, invento. Fabián de Quilmes dice, muchachos, ¿cuándo vienen para Quilmes? Acá somos una banda que los escuchamos de 0 a 2.
Estuvimos el año pasado, no en Quilmes, en Berazategui.
Y le costaba ir.
Estuvimos a 10 cuadras, 15 cuadras de la casa de este muchacho y no vino.
No, y no vino. Y ahora está acá incluso de mala onda, ¿no? No. ¿Qué esperan para? ¿Cómo que esperan para venir?
Yo hice
allá y no está, no lo vimos. Este
50 kilómetros para ir a Berazategui. Y él a 15 estaba, cuadras no vino.
No estaba. ¿No estaba Fabián?
No estaba, claro, porque si no, no estaría diciendo, ay, cuando viene a Quilmes, cuando viene a Quilmes. Estaban todos, menos este.
Es que no hay colectivo. Por
mismo
ahí.
El intendente estaba.
Que no vino a saludar, yo me lo confundí, pero bueno. Cuando vi los guardaespaldas enseguida me di cuenta. Nah,
se confundió con otro, saludó a uno, no, y se dio en ese. Pero la pasamos bien en Veraza, ¿eh?
Sí. Podríamos regresar. El lugar enorme, la verdad que a mí...
Pues, ahí está, mensaje para el intendente de Veraza.
Sí, sí.
Volvamos.
Sí, sí. ¿Estará el mismo intendente?
Y sí,
sí, está. Bueno.
Es un lugar buenísimo, ya. Había como 4.000 personas, ¿en serio?
Sí, sí, la verdad que era una especie de...
Usted no lo podía creer, ¿se acuerda? Se asustó porque era una de las primeras veces que él venía.
Sí.
Y dice, ¿y esto están para nosotros?
Dije, se le fue la mano con la broma, le dije a usted. Sí. ¿A dónde quiere llegar?
Yo me asusto también cuando viene mucha gente.
Como en Rosario, ¿no? Parece que también...
En Rosario me tuvieron que sujetar porque yo quería salir rajando. Y bueno, me agarraron acá los de la radio y me ordenaron, me dijeron, está tranquilo, vos decí esto, todo lo que tenía que decir, y entonces, buenas noches, dije. Acá leemos todo, este es el libreto, mire, acá dice justamente, este es el libreto, aquí dice justamente, este es el libreto. Pip, de la radio,
¿qué hay que decir?
¿Qué dice después?
Y dice, pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Mañana en todo el país, temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas. El gobierno y el campo volverán a reunirse el próximo lunes. El jefe de gabinete adelantó esta madrugada que el gobierno y las entidades agropecuarias volverán a reunirse el lunes 31 de marzo para analizar los mecanismos que le garanticen a los pequeños productores la rentabilidad. Alberto Fernández sostuvo que no necesariamente hace falta cambiar la resolución del 11 de marzo que estableció las retenciones móviles y que diera origen al paro agropecuario de 16 días.
Sí, yo creo que ha sido sumamente útil, sumamente importante, porque hemos podido hablar después de 16 días, no solamente de silencio, sino también 16 días de desencuentros. Me parece que el haber recuperado la posibilidad del diálogo es definitivamente importante y creo que hemos podido avanzar en muchas cosas. Esencialmente fue una muy buena oportunidad para que nos escuchemos y conozcamos de boca de los dirigentes del campo las preocupaciones que el campo tiene, fundamentalmente a partir de la decisión que hemos tomado el 11 de marzo pasado.
Agregó que el gobierno trabajará en la refinanciación de deuda de 4.500 productores a través del Banco de la Nación. Prometió además a los productores crear la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar para garantizar el buen desarrollo del pequeño productor. En tanto, algunos ruralistas disconformes con la reunión decidirán hoy si continúan el paro. Fútbol, continúa hoy la octava fecha del clausura. Estudiantes de La Plata recibirá a Vélez a las 16:10. Gimnasia de Jujuy, Rosario Central y Banfield Argentinos Juniors lo harán a partir de las 18:20. San Lorenzo y Lanús jugarán desde las 21:10.
ministro de Economía se reunió con sus pares de las provincias. Martín Lustó y los funcionarios provinciales analizaron la situación del gasto público y financiera de los respectivos estados. Además, trataron la posición argentina respecto a las negociaciones comerciales multilaterales. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 75%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10, Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Rancho aparte, mira, escúchame, es una en la que te tocan el timbre a la noche, vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consulta reglamento del juego de entretenimiento Trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. La radio y viajes Abran Pista te llevan a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mándanos una carta a Uriarte 1899, código postal 1414, o envíanos un mail a reencuentro@infobae.com y contanos por qué querés volver a verlas. A la mejor historia le regalamos un viaje al país de Europa en el que vivan, con todos los gastos pagos. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y la radio.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza. Hoy la sale a Sala, Julio.
Sí, ¿cómo está?
Usted con Salia y con Julio y con la... El...
Sí. Bueno, saludemos a la gente de Eva Vieja, que oficia este programa. Saludemos a la tía, creo que era, de Eliana y Carla, que ya debe estar dormida en este momento. Dice que no puede, no dura ni un minuto en escuchando este programa.
Ah, y por eso la saludamos ahora.
Y por eso la saludamos. No, porque están Eliana y Carla y supongo que ellas les llevarán nuestro saludo cuando se despierte, mañana a las 11 de la mañana. Bueno, y ahora sí, ingresamos en nuestra habitual sección. El ama de casa es poco menos que un ser humano, también llamada Me Tenés Podrida. Y tenemos aquí algunas cosas para tener, señora, una cocina eficiente y cómoda.
Es fundamental.
Ay, sí. ¿Qué es lo que desea la mujer actual? Una cocina eficiente.
Y sobre todo cómoda.
Y sobre todo también cómoda. Sí. Y aquí tenemos algunas preguntas para cuando usted quiere remodelar la cocina. Uh-huh. ¿Cómo era su nombre?
José María.
José María. Tiene que hacerse estas preguntas. Primero, ¿el espacio de las mesadas es suficiente? ¿Suficiente para qué?
Bueno, yo que cocino, no soy muy bueno cocinando, pero cocino. Es fundamental, uno tiene que, por ejemplo, cortar cebollas, esto, lo otro, aquello de más allá. Y necesitan una cantidad de... Yo trabajo mucho con el wok, por ejemplo.
¿Con el qué?
Wok. Wok.
Cosetife.
Wok. Elemento oriental.
Ah, sí, es el wok.
Chino, bueno. Usted necesita tener, porque el wok va... a los piques, por decírselo de alguna forma, abajo del fuego fuerte.
No es para gente lenta.
No
es para aquel que está pidiéndole permiso a una pierna para mover la otra.
Pero no, usted lo pone y eso empieza pidiendo que le tire todo el tiempo.
Va pidiendo rienda.
Bueno, y si usted está cortando en ese momento, se le quema lo que está. Entonces tiene que desplegar todos los
todo desparramado, todo
de la mesada.
Tiene que tener unos 40, 50 metros cuadrados.
Por eso.
La mesada. Otra pregunta. Dice, ¿cómo está la pileta? Bien. Mira, acá anda. Sí, mi hermana le llaman la pileta porque No sé por qué, pero le llaman la pileta. ¿Cómo está la pileta?
Mojada.
¿Cómo anda de la pileta? Dice, los pasillos de tránsito son cómodos. Bueno, mi cocina, hay que reciclar.
Como pasillo, sí.
Pasillo, claro, el lugar para estar la gente. Está la mesada y el lugar donde está usted, ¿no? Bueno, la cocina que hice construir yo tiene una mesada muy amplia, porque a mí como a usted,
y sí.
Yo también ando con
un Walkman.
Y
de Wok.
Ah, sí. Bueno, hice la mesada muy amplia y muy ancha, pero el pasillo es un poco escasane.
Ah, le quedó...
Me quedó que tengo que...
¿Cuánto tiene más o menos de ancho la mesada?
Y la mesada son casi 2 metros.
Uy, linda, linda, amplia.
Pero muy amplia, no muy, llega...
Muy amplia, verdaderamente.
¿Y el pasillo?
Y 25 centímetros.
Se le corta la respiración.
Efectivamente. Estoy...
Además se pega los codos para cortar con el cuchillo, se pega el codo contra la pared.
El otro día mi cuñado estaba haciendo gnocchi y se cortó la panza.
Además puede entrar usted solo ahí.
Ah, sí, cuando nos cruzamos alguno, no.
Tiene que...
Yo solo en la cocina.
Espera que salga alguno para...
Exactamente. Mi casa es linda, me salió cara, pero tiene algunos errores.
Claro.
¿No es cierto? Buenas noches.
Por ejemplo, acá, ¿cómo abre el horno? Porque también se golpea con...
Para adentro.
¿Hacia adentro?
Vamos para adentro, la puerta.
Sí, yo le golpeo la puerta al chancho. Y el chancho me abre de adentro.
¿Qué tiene una puerta corrediza el horno?
No, se abre para adentro, usted tiene que empujar, se quema todo, ¿no?
Pero claro.
Claro.
¿Y los cajones con los cubiertos, todo eso?
No, abren para afuera, sí, eso sí abre.
¿Y pero cómo hace para abrir?
Ah, no, abren hasta la mitad.
Tiene que meter la mano.
Tiene que meter la mano y hacer toda una cosa como de punga.
Sí.
Y saco así, a suerte y verdad saco, ¿eh?
A suerte y verdad.
Así, un colador. No, dale, intenta otra vez.
Y se no usa solo las cucharitas que están adelante, en general.
Y las cosas largas no salen.
No salen.
Las cucharitas de submarino no salen.
Y además se traslada, digo, para ir, por ejemplo, terminó de cocinar y usted tiene que llevar el plato al comedor, y va de costado, se traslada.
De costado, siempre, en casa camino siempre de costado. Le voy a explicar por qué.
Sí.
Toda mi casa es muy larga, pero muy finita.
¿Cómo? Nadie lo asesoró.
La cocina, ya le dije, tiene 2 metros y pico.
Sí.
¿Cierto? De ancho, bueno, toda la casa.
¿Cómo toda la casa?
Toda la casa tiene 2 metros de ancho y 20 de...
¿Qué es un tubo?
Son, sí, 40 metros cuadrados, 20 por 2. Es un tubo, yo entro... Hay otro error, entras, el baño.
¿Cómo el baño?
Adelante todo el baño.
¿Y cómo? ¿Todos los visitantes tienen que pasar por el baño?
Pasa primero por el baño.
Pase, y si está ocupado. Después, y alguien toca el timbre,
el mismo que está en el baño le dice, ya va. Mismo tiene la mirilla, está en el baño.
Está re mal hecho eso.
Claro, sí, está pensado.
Pero bien, entonces, el baño, el living.
Ah, bueno.
Sí, la habitación, o sea, la pieza.
Del living a la pieza.
Del living a la pieza. Y en el fondo la cocina, como le dije.
Y si usted tiene que venir a la cocina con un plato de gnocchi, tiene que pasar
por
la pieza.
Pasa por la pieza, que por ahí hay un tío durmiendo.
Claro, y además, ¿y en el living tiene un sofá, algo? ¿Mesa ratona? No tiene lugar, por ejemplo.
Tenemos una cama repisa, pero que siempre repisa.
Claro, no lo...
Y hacemos reuniones todo que se llama de parados, ¿no?
Escúcheme, le hago una pregunta.
Parado contra la pared y hablamos. Me hice hacer un juego de living de parado. El sillón tiene nada más que respaldo. Entonces vos llegás, te recostás contra el respaldo, ponés la mano así, pero parado.
Es un
espanto. Lo más capricho, pero parado, porque no hay lugar para sentarse.
¿Mesa ratona tiene?
No.
¿Y la tele cómo la miran?
Bueno...
Porque no le da el ancho para...
Está en una pared, pero la tenemos... Y es grande, es otro error.
¿Qué compró?
Compré una de ellas...
¿Un plasma compró?
De citoplasma.
¿Y por ahí eso tiene que verlo así?
Mirar, tengo que leer así, tengo que leer caminando.
Los subtítulos, claro. Además, las paredes más requeridas de su casa son las de las medianeras, digamos, las de los costados,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, sí, sí.
Porque ahí podría colgar, poner la tele o la cama la debe poner también dispuesta así.
La cama también, es, le digo, una cama repisa pero un poco inclinada, entonces yo duermo casi parado. Por suerte,
claro, supongamos
mi
que
marido es vigilante de provincia, así que está acostumbrado a dormir parado. Sí, perdón.
Una persona se quiere retirar de la reunión, pero otra anterior se metió en el baño.
Y
no se
esperar,
puede ir.
Hay que esperar todo, y mientras tanto lo acompañamos hasta la puerta. ¿Roberto, ya está? Sí. ¿Cómo? Sí. Se va Inés. Bueno, sí, dice que le cuente otro cuento. Le voy a contar el del paisano que fue a comprar supositorios.
Tuvo un amigo que...
Es un problema.
¿Usted compró el terreno o la casa?
No, compré la casa, un arquitecto.
Lo engañaron.
Sí, me engañaron. Me mostró el plano y dice, va a ver que va a funcionar.
Un pasillo le vendió.
Dice, esto es una casa chorizo, nunca oyó hablar de la casa chorizo.
Claro.
Sí, bueno, pero... Escucha,
casa salchicha era esta.
Y efectivamente, era una riestra.
Claro. Además, sí, es muy parecido a un subte donde vive usted. Discúlpeme que le diga.
Bueno, por abajo pasa el subte.
Y justo por el ancho de su...
Justo pasa, no, es una cosa que me tiene preocupado porque cada vez que pasa un subte empiezo a...
Y sí.
A temblar.
Yo tengo una sospecha, lo estafaron.
¿Sabe lo que es bueno?
Le vendieron...
De abajo, yo tengo un agujero en la cocina, sí. Le tiro toda la basura.
¿Pero cómo?
Al subte, ¿qué me importa?
Luego todo lo...
¿Por qué dice que me taparon?
Le vendieron un pasillo, que un arquitecto
eso,
hábil...
Eso es lo que me dijo un amigo. Dice, pero esto es un pasillo.
Y claro, tiene las dimensiones de un pasillo.
Y me parece que era un pasillo...
¿No vio una puerta que da algún departamento?
Sí, está sellada una puerta.
Y eso es un pasillo.
No, señor, usted tiene que pensar en las vanguardias arquitectónicas. Empieza así.
Le presento al arquitecto Bolastegui, que fue el que me vendió el apartamento. ¿Qué tal, arquitecto?
¿Cómo le va?
Amigo? ¿Cómo le va?
¿Cómo va? El señor es demasiado tradicional.
No, no es tradicional. Es impráctico. Yo he ido a la casa de él, la paso mal.
Mire...
Mal la pasa.
La pasa mal.
Mal.
Usted no logra conectar con el arte. Las vanguardias se construyen así.
Es lo que se está usando, me dijo el señor.
Claro.
Dice, en Praga.
Eso.
Ah, me dijo.
Todo pasillo.
No me dijo más nada.
Es un estafador.
Nosotros nos adelantamos, estamos adelantados a esta época.
Está adelantado a esta época, me dijo el señor.
Él lo está estafando.
Y esto va a cotizar muchísimo dentro de muchos años.
Dentro de muchos años va a cotizar muchísimo,
sí,
me dijo el señor.
¿Le puedo hacer una pregunta al arquitecto?
Grupos de turistas van a venir a visitar esto.
¿Qué pregunta?
Luz natural, ¿cómo entra?
Luz natural, ¿cómo entra? Discúlpeme, tengo que decir yo porque estamos en mi casa.
Sí.
Ya lo ve, señor, por los ventiluz que está a un lado y al otro de la medianera, 40 metros de
chico del otro. Todo ventiluz parece una bóveda esto.
No, la circulación del aire es absoluta, porque se genera en el túnel, la concentración de aire es mucho mayor.
Ah, hay un chiflete en invierno, no hace falta refrigeración.
Y es más, se puede hacer música como si esto fuera una gran flauta.
Sí,
que fue lo que dije yo. ¿Vio lo que es esta casa? No se puede poner una silla tranquilo.
Si usted destapa estas claraboyas, puede hacer música.
Mire, con las claraboyas tengo un problema, ¿no?
¿Qué le pasó?
Porque justamente el techo de mi casa es pura claraboya. Porque la parte techada le tocó a otros departamentos, a otras casas. Y el techo mío es de vidrio. Y cuando pasan los tipos del teléfono, se me caen adentro. Porque caminan por arriba del vidrio y le han puesto, arquitecto, me quería quejar, un vidrio de porquería, señor. En vez de ponerle un vidrio irrompible, como hay que poner en una claraboya,
sí.
Le pusieron un vidrio finito, cada tanto se me cae un empleado de Entel adentro.
Bueno, pero señor...
O de Telefónica de España.
Arte es algo dinámico y la casa se va mutando.
¿Qué arte?
Con otros acontecimientos.
Es un chanta.
Va mutando, pero yo estoy harta de estar bañándome.
Sí.
O era un tipo yo. Estoy harto.
Mira,
mujer, harta de estar bañándome y que se me caiga un gallego encima con el pretexto de que es de Telefónica de España.
Yo la verdad que estoy como loco, porque es la casa de mi hermana. le compré una mesa redonda para el comedor y en forma de
entrada. Y la pone como una moneda. Rodando entre las mesas redondas.
Pero no sé, mire, yo las veces que he venido a visitar a su hermana,
sí.
Yo la escucho que va y viene por este corredor, como quiera llamarle, muy muy efusiva. Yo no sé por qué se traslada tanto de una punta a la otra todo el tiempo.
Decirle que se lave la boca antes de hablar de tu hermana.
Sí. Y aparte, ¿para qué le tiene que visitar tanto un arquitecto?
Claro, si ¿para qué le tiene que andar visitando tanto, arquitecto? ¿Usted qué se propone? Soy una mujer, etcétera. Bien. Señora, cuando... pregúntese también, ¿hay suficientes tomacorrientes?
Fundamental.
Uno en toda la
no,
casa.
Señor, no, señor.
Uno en toda la casa.
No, no, una larga se soluciona.
Claro.
Hoy en día, con todos los aparatos eléctricos, computadora, notebook, iPod, Wi-Fi, se necesitan 10 enchufes por habitación.
Aprendiendo inglés. bien. Me voy a mudar, entonces.
Pero con un enchufe que o elige el DVD o el televisor o
le voy a hacer una pregunta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy reformando mi cocina.
Ajá.
Venimos acá con mi socio, ¿no es cierto? Tenemos una... vivimos juntos. Somos tres que vivimos juntos.
Somos amigos.
Somos amigos, somos tres
amigos. Compañero de la facultad, fuimos en su momento y siguió la amistad hasta el día de hoy.
Bueno, está bien, señor. No, no, no,
el señor...
sí.
No tiene nada de malo, ¿eh?
Y Coco sí.
Ajá. Los tres juntos.
Los tres vivimos juntos.
Amigos, pero como los de antes.
Ah,
con,
sí, sí.
Con no, código de barrio.
Sí, con código de barrio. Sí. Me dice algo, le rompo la trompa. Él me dice algo que no me gusta, enseguida le rompo la trompa o le tiro, le meto un botellazo en la cabeza. Código, ¿no es cierto?
Sí, sí.
¿Cómo
sí,
eran
sí.
antes las cosas, señor?
Y nos
está... No va a comparar, antes había unas enfermedades, estábamos hablando el otro día, que usted no se las curaba en todo el invierno. Ahora no, con el, todo el DDT, con toda la cosa... cualquiera está sano, señor. Pero no importa.
Está bien. ¿Usted quería la cocina?
No, estamos haciendo unas modificaciones en la cocina y quisiéramos una heladera.
Uh-huh. Sí, es, tenemos una de esas tipo frigobar de hotel, la chiquitita.
La robamos de un hotel.
Ajá.
La robamos, la metimos dentro de una valija. Directamente y salimos con la heladera. ¿Quién va a pensar
pensaba
que
te la valija,
¿quién va a pensar que te vas a afanar el frigobar? Y encima cuando fueron a ver si habíamos tomado algo, no la podían no poder encontrar. Así que no nos cobraron. Y así que se lo robamos con todo adentro, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, porque nosotros... todos como los ladrones como los de antes.
Ahora, discúlpeme, ¿ustedes también buscan una heladera como las de antes o va a querer algo nuevo?
No, la queremos cambiar porque es muy chica, ¿no es cierto?
Es muy chica, sí. Le ponemos un par de latas de cerveza y no entra más nada.
No, no entra nada.
Necesitamos una bien grande, con un buen freezer.
Muy bien, nosotros tenemos la heladera más grande y sofisticada que tenemos, tiene cuatro puertas.
¿Cuatro puertas? ¿No será un auto? Cuatro puertas, yo tenía un Renault. ¿Se acuerda? Sí, ¿se acuerda poco?
Sí.
Sí. No, esta tiene cuatro puertas y cajones interiores, muchos.
¿Cajones interiores? Yo no veo una heladera con cajones.
¿Cajones?
Es un ropero.
Es inclusive más grande que un ropero, inclusive tiene otro sector que usted no necesita abrir la heladera porque es como una chopera. Se llena de líquido fresco que usted necesita y se sirve.
Sí, no, está, parece bueno. No quiero una chopera, quiero una heladera. Digo. Momento, ¿tiene huevera en la puerta, señor?
Huevera no.
Porque a nosotros nos ofrecieron, ¿te acordás, Coco? Nos ofrecieron una heladera que tenía la huevera, disculpe la expresión,
sí, sí.
Con los agujeros muy grandes.
Claro, y no le...
Y la trajimos a casa, la trajeron, que yo después le dije, débesela. Poníamos un huevo y se caía, pasaba de largo, porque sí. Tenía el agujero tan grande de la huevera que no lo alcanzaba a sostener el huevo.
No, pero discúlpeme, aquí los agujeros están homologados por el sello IRAM. Usted tendrá los huevos muy chicos, no sé. Porque aquí entran perfectamente.
Momentito.
¿Dónde esto está?
No te vengas de ser el vivo que te agarramos.
No, señor, esto está homologado.
Andaste a la heladera, Coco, trae una botella que se le voy a romper en la cabeza.
Sí, un deseo.
Esto está homologado, señor.
El tipo sabe que me dijo... ¿Por qué no le pone, dice, un agrandador?
¿A quién?
A los huevos de gallina. Es un coso de goma para que los huevos no pasen por los agujeros de la huevera.
¿Y dónde vende?
Un suplemento de goma para huevos demasiado chicos.
No, pero es simple.
Y bueno, es una opción. Más fácil es comprar una heladera en este local. Nosotros tenemos una
heladera. ¿Cuál es la marca? La marca, porque yo desconfío de algunas marcas. Por ejemplo, Cacho Electric.
No, este es Todo Frigo. Es brasileña.
¿Todo Frigo?
Todo Frigo. Todo Frigo.
Todo Frigo. Todo Frigo. Frigo.
Sí. Y inclusive tenemos un modelo que es...
Hay una también italiana que yo tengo.
Ajá.
Sí.
¿Cuál es la marca?
No le puedo decir.
Hay un modelo inclusive de Todo Frigo que es exclusivamente para huevos.
Ah, la famosa heladera, la huevera.
¿Pero qué
la huevera familiar? Sí. A ver, ¿me la muestra?
La huevera,
a
mire.
Eso es lo que soñamos nosotros. Sí, bueno. No, que nosotros somos acopiadores de huevos.
¿Junta mucho huevo?
Sí. A ver, muéstrame.
Mire. ¿Qué le parece?
Sí.
Pero eso es un... Pero es solamente huevo, vamos sí, a ver acá.
Claro, 450 claro. Huevos.
Y parece,
Y puede hacer natillas, omelette, quiere claro. Dar la receta, puede hacer de
pero
todo.
Pero tiene huevo hasta...
Huevo por todas partes.
Decir, basta.
Y pues, mira, un departamento de tres muchachones como ustedes.
Claro, ¿qué? Pero... Sí, sí. Y dígame, ¿no tiene freezer?
Sí, tenemos también un modelo
completo. Es cierto lo que me dice, mire, porque yo soy un poco chapado a la tigua, acá con mi amigo Coco, sí. Con el otro que no estaba ahí, Guile. Yo soy un poco chapado a la tigua, y me da miedo meter la mano en el freezer, porque a mí me dijo mi cuñado...
No, hielo seco,
claro,
te queda la mano pegada.
Mi cuñado, que conoce la heladera, me dice... Es demasiado frío, me dice. Andrés, pues, Andrés. Uh-huh. Me dice, es demasiado frío. Vos metés la mano y si no te apuras a sacarla, se te congela.
Porque te queda dura.
O te queda dura y te queda adentro, por ahí. La querés sacar y la mano no te responde porque se congeló, ¿viste? Se congeló. La cadena de neuronas se congeló. Y vos le ordenás. Salí, le decís, la mano nada, te queda la mano muerta, te queda.
Rapidísimo, en un minuto...
No es así, eso es...
Dice, siempre me dice mi cuñado...
Sí.
Me dice, Andrés, pues yo me llamo Andrés... Me dice, sí. Sacá las cosas con un palo del freezer, dice, porque se te va a congelar todo, dice.
Pero escúcheme, Andrés, esto no es un horno de barro, es un...
No, es un freezer, señor.
Es un freezer. Usted no necesita de esa pala larguísima que tiene...
Sí, pero a mí me dijo mi sobrino que son 10 segundos, yo dejo la mano adentro 10 segundos sí. Y se me... Chao.
Ya cuando empieza a salir humo blanco de la mano, está
claro. Me dice, es terrible porque vos le decís, se lo voy a decir de nuevo.
Sí.
Y así.
Escúcheme, Andrés.
Le pide, le digo una cosa, una vez que está congelada, se quiebra, ¿eh?
Sí,
no
sí.
Tiene flexibilidad.
Claro, vos a veces, lo peor dice, como le pasó a un muchacho, que se le congeló la mano y se enojó. Hizo así y se le quebró.
Igual.
Golpeó el puño contra la mesa y dice, pero qué mala suerte. Después la tuvieron que juntar.
No. Discúlpeme, Andrés, para que usted se quede tranquilo.
Sí,
si usted quiere, yo le hago una demostración de todo Frigo.
A ver, sí.
Y la meto yo.
Bueno.
Y usted ve
a ver.
Que no me va a pasar absolutamente nada. Puedo meter la mano, poner y sacar.
Remángese.
Sale bien. Mira.
A ver.
Lo ponemos a mínima temperatura. Ni en el Ártico hace este frío.
Mínima temperatura.
Un pollo dura 10 años aquí.
¿Un pollo?
10 años dura el pollo en este freezer.
Qué humo blanco que sale. ¿Usted está con la mano adentro todavía?
Sí, estoy un poco mareado.
Sáquela, José María.
Estoy un poco mareado.
Y sí, sí, se está congelando.
Servirle ahí del dispenser, servirle un poco de agua fría. No sé qué... no hay agua
fría. No,
tome, un huevo.
A ver, está muy duro este huevo.
Mira la cara que tiene.
Saque la mano, sáquela.
Ahí está. Uy.
¿Y la mano?
La tiene dura.
Espere, esto viene con garantía, ¿no?
La mano le quedó adentro.
No, le quedó la mano adentro, pegada adentro del freezer.
Bueno, mire, trae una cuchilla que yo la despego. Poné descongelar. ¿Descongelar tiene?
Sí, sí, tiene. Mire, es ese botón de ahí abajo.
Frío, más frío. Fresquito, vaya y pase, descongelado.
¿Sabes lo que tengo? La tostadora para hacer tostada.
Mete la mano acá en la tostadora, va a ver lo que
A ver.
Cuidado que se la escupe para arriba, ¿eh? A ver, ahí está.
¡Oh!
Ahí salió.
¡Oh!
¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
¿Me la alcanza, por favor?
Un olor a pollo, le pido, ahí que...
Esta tostadora me venía a quejar, buenas tardes.
Yo buenas tardes.
No pude menos que oír su conversación. Soy otro señor.
¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Me vengo a quejar por esta tostadora, casualmente. Mire, escupe las tostadas de un modo tan violento que mi cuñado el otro día se puso a cogotear a ver si salía la tostada y salió de golpe y se le encajó en la pera y quedó nocao, quedó. Lo tuvimos que llevar al hospital Pirovano.
Y bueno, señor, dígamelo a mí que mi mano está arriba del ventilador del techo.
Ah, yo decía, ¿cómo me saluda?
Bueno, de todas maneras, usted tiene esta marca, Tudo Calenci. La marca...
Oh, Tudo Calenci, sí.
No las conozco, esa marca, no las conozco.
Bueno, señor, si usted tiene dudas, yo le hago una demostración.
No se ponga tan nervioso,
Le voy a hacer una demostración para que usted se vaya tranquilo. Tudo Calenci. Yo puedo meter mi otra mano en esta tostadora.
¿A dónde la va a meter? Piense bien, ¿eh? Porque ya no le queda otra ocasión.
Para que usted vea que no siempre es expulsada con tanta fuerza, sino que depende de cómo usted le da el botón. Así que, si usted me permite, le hago la demostración.
A ver, póngala.
Ay, pero está incandescente la
tostadora.
Mira cómo saltó la mano.
Se fue por la ventana.
Como un resorte.
Asomate. Señora. Señora. ¿Me alcanza la mano? No, esa otra, la que está en el piso. Se fue.
Ah, bueno.
Vamos a hacer una pausa, ¿le parece?
Sí, si usted quiere le hago una demostración.
No. Pobre muchacho, es lo que es ser vendedor. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 3 décimas. Repercusiones por las negociaciones entre el gobierno y el campo. El gobierno y el agro no pudieron arribar anoche a un acuerdo, por lo que seguirán negociando el lunes, luego de que el Poder Ejecutivo le propuso a la dirigencia agropecuaria medidas destinadas a paliar en forma parcial el alza de retenciones con un plan integral para los pequeños productores.
La firme decisión del gobierno de que ninguna unidad del campo, ninguna unidad económica del campo argentino carezca de rentabilidad. Y además el compromiso pleno del gobierno nacional de trabajar todo lo necesario para que el pequeño productor tenga la rentabilidad que le corresponde propia del negocio que ha encarado.
Por su parte, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Yambías, dijo que los productores agropecuarios no han tenido las respuestas que esperaban tras la reunión con el gobierno. Dijeron que desde el Ejecutivo no están dispuestos a bajar las retenciones a los niveles del 11 de marzo, que era lo que el campo pedía. El titular de CRA dijo que hay una incomprensión del problema del agro y aseguró que continúan los cortes en distintos puntos del país. El tirador de Belgrano sería inimputable. La junta médica que revisó a Martín Ríos indicó que se trata de un enfermo mental que no comprendió lo que hacía cuando comenzó a disparar en plena avenida Cabildo y mató a Alfredo Marcenac. Los resultados de la pericia indicaron que el joven es esquizofrénico y resulta peligroso para terceros. rechazaron una denuncia contra el juez Claudio Bonadío. El Consejo de la Magistratura desestimó el pedido de juicio político contra el magistrado. De esta manera, rechazó la presentación de un particular. El sujeto había pedido permiso para ver un expediente sin ninguna explicación válida o razonable, petición que fue denegada por Bonadío. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 3 décimas, humedad 67%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where Gigolo and Gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams.
Laugh tonight and cry tomorrow, when you behold your shattered schemes. And Gigolo and Gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams.
Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town.
The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems.
But Gigolo and Gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams. Joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But Gigolo and Gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Tony Bennett junto a Sting, El Boulevard de los Sueños Rotos.
Me gustó, lindo, ¿eh?
Muy lindo.
Muy linda versión de una canción tradicional que originalmente era un tango.
¿Sí?
Tango norteamericano, desde luego, pero un tango. Ajá. Compuesto en forma de tango. El Boulevard de los Sueños Rotos. De los Sueños Perdidos le llamaban acá, pero... ¿Qué palabras en broken?
¿Cómo?
Que, en inglés es textualmente Sueños Rotos.
Boulevard of Broken Dreams.
Sí. Uh-huh. Está bien, aquí lo traducíamos. Sueños Perdidos, que no es bueno. No es lo mismo un sueño roto que un sueño perdido. No es lo mismo que algo te lo pierdan,
sí,
o que te lo rompan. Adelante.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Y no sé si quiere que tenemos algunos mensajes.
Yo tengo dos mensajes. Bueno, dele. Maribel de Jujuy dice, cuando mi hija se despierta llorando le hago escuchar un poco el programa y se tranquiliza. A veces le leo algún cuento tuyo antes de ir a la cama. Es tu fanática más chiquita.
Dios mío, estamos perdidos.
Norman de Varadero dice, gracias por estar siempre con el público.
Muy bien. Muy bien. Alejandra de Rosario dice, me gusta mucho el novio de mi amiga. Ah. Es una atracción física que me cuesta mucho controlar. ¿Qué hago? ¿Gano un hombre o
pierdo
una amiga?
¿Qué hago? ¿Qué quiere decir? ¿Se pregunta ella misma qué hago o nos pregunta a nosotras?
Nos pregunta a nosotras.
¿Qué hace? ¿Le anda codiciando? Le voy a decir qué está haciendo. Le está codiciando el novio a su amiga.
Claro, pero ella da dos opciones.
¿Qué debo hacer?
Claro, ¿qué debo hacer?
A ver, ¿qué opciones da? Un momentito, esta es nuestra sección.
¿Puedo decir lo que yo pienso?
Nuestro consultorio sentimental, amiga mía.
Pero usted tiene que votar.
Diga lo que pienso.
Si ella sigue siendo amiga de su amiga y desea al novio, ya esa amistad se rompió en la base.
No es que se perdió, se rompió.
Se rompió. Por eso ya no puede ser tan amiga. Entonces que agarre el tipo y chau. Y que va.
¿Por qué no la consultamos a los oyentes?
Sí. El número de acá. 4-5-3-5-4-1000.
O sea, para decir, quédese con el tipo.
Marque uno.
No, 4535...
4535-4000, opción 1.
No, opción nada, 4535-4000. Para decir que no se quede con el tipo...
4535-4000.
Y para decir que no sabe...
4535-4000.
Es decir, vote a la gente, señor, acá. ¿Qué debe hacer?
A mí es un problema...
Y ella se pregunta, si gana un hombre o pierde una amiga, quizás es...
Más vale perder una amiga y no que se le reviente el corazón.
Y sí, ya está jugada. Una vez que el amor entró, no se puede resistir.
¿Usted qué haría si fuera una dama y estuviera enamorada del amigo de su novio?
Me reprimo y me quedo con mi amiga.
¿Amigo de su novio? No me acuerdo cómo era la situación. ¿Cómo era la situación?
Que le gusta mucho el novio de la amiga.
Y el novio, ahí está, ¿el novio qué? ¿Le tira onda? Se acerca demasiado a ella cuando se cruzan en la cocina, aprovechando que el pasillo es muy estrecho.
En su casa.
Deja la mano arriba del sillón cuando ella se sienta. ¿Qué hace?
Y claro,
¿qué
hace? Cuando ella se da vuelta, el novio hace morisquetas por detrás.
El novio también debe tener la culpa. La debe...
Por detrás de la novia le hace gestos a la amiga.
O se hace el simpático con la amiga.
Le hace el gesto del mati venga o el gesto de ella no me gusta tanto, pero vos sí. Es este que le acabo de hacer. Bueno, enarca las cejas.
Sí.
Así que
¿a dónde le alcanzo a tu amiga? Dice el novio.
Claro.
Ese tipo de cosas. Traje dos chocolates, uno para vos, mi amor, y otro para tu amiga.
Y la mira a la amiga y hace así de acá. ¿Me entendés lo que te digo? Mire, el novio debería participar de esto.
¿Y en qué sentido?
En el sentido de tomar la iniciativa y dejarle a la amiga de su novia un papelito del orden, yo voy a hacer como que voy para afuera y vos venís también.
Bueno, por ahí...
Ya anotan un papelito, yo voy a hacer como que voy para afuera, venís vos también. El tipo por ahí dice, bueno, voy para afuera. Y la amiga al rato dice, voy para afuera. Y ahí se encuentra, dice, ¿qué te parece si nos ponemos de novio a espalda de la que ahora es mi novia, pero no quiero que sea más porque a mí me gusta más vos? Bueno, dice, dale, pongamos de novio a espalda de la que hoy es mi amiga, pero qué me importa.
¿Qué están haciendo acá afuera? ¿Qué están haciendo acá afuera?
Hola, venimos, voy para afuera.
Teníamos que tomar aire, hacía mucho calor.
Pero yo tengo los ravioles servidos.
Disculpa si tengo la mano metida dentro del vestido de tu amiga, pero todavía no encontré una explicación adecuada. Ella me provocó, ¿no es cierto? ¿Cómo era tu nombre?
Es que... Maribel.
Maribel, y yo me llamo Leo Plan.
Mira, Leo. No. Me tenés cansado con este tema.
Mira vosotras.
Siempre tenés alguna excusa para decir que tenés las manos en los bolsillos de mis amigas, en los escotes.
Sí, doctor. Tengo, no controlo mis manos.
¿Te puedo decir algo, Eleonora?
¿Qué querés?
Tu novio es un degenerado.
Mira, lavate porque... la boca antes de hablar de mi novio.
¿Ahora?
Y mejor después.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible.
Innovar 2008. Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008. Inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Estás escuchando... La venganza será terrible. Ya llega... Más allá del día. Radio 10. La radio.
Y ya llega a la Sala Cortázar del Complejo La Plaza nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gance.
Manuel Moreira, Ale Dolina, Martín Dolina, el coro de Ángeles del Sordo Gance.
Usted sabe que tengo acá, Patricia Longán me pide un chamamé, kilómetro 11.
Kilómetro 11, viene fenómeno porque yo no puedo cantar en absoluto. Así que voy a tocar el acordeón, dice el Sordo Gance. Un momentito.
Viernes de Caballito pide algo del Bar del Infierno.
¿Algo del Bar del Infierno? No, sí. No tenemos nada del Bar del Infierno.
No hay nada.
Pues, ¿alguna gran coral tenés del Bar del Infierno?
Busco un querer.
¿En es qué tono estaba?
No sé.
En re.
Para ver.
A ver si nos acordamos la letra, ¿no?
Busco un querer para barrer la pieza.
Y si no hay amor, mejor
que tenga gracia y decoro.
Y de esta feliz no
dolor.
cortar.
Cérreme con pasión un cimarrón, cósame este botón,
plancheme el pantalón
y sacúdame el colchón.
Bueno,
sí, nos acordamos todos.
Extraordinario, claro. En amor es pecado mentir, pero con una traducción de Patricio Barton.
¿Sabe qué tengo acá? Hugo de San Rafael pide Don't Let Me Down de los Beatles.
No, no lo sabemos. Podemos hacer otra que se llama Don't Let Me Down.
Sí. Don't Let Me Down. She does, yes she does, yes she does. I guess nobody ever really done me. Who's she done? She done me, girl. Don't let me down.
No sé si todavía tenemos 8 largos minutos.
Pero
acá
sí,
pienso llorando de Aerosmith. ¿Usted quiere tocar alguna otra cosa?
Aerosmith.
Llorando de Aerosmith.
¿La sabe esa?
Sí, la sé. Siempre, o sea, siempre me gustó Aerosmith. Y hoy, ¿sí? Bueno, hoy que, o sea, quiero interpretar, ¿no es cierto?, para ustedes, primero, siempre me gustó Aerosmith, y hoy yo quería traer a ustedes como si fuera un
homenaje,
un tributo, porque siempre me gustó Aerosmith, pero yo, llorando de Aerosmith.
Me hace acordar a alguien que ganó el Gardel.
Sí.
Sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la,
la otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando mi héroe es
mío. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la.
Ya era tarde, ya que estabas descansando, ya yo te estaba esperando, ya llorándote a tu
espalda. Sha-la-la-la, sha-la-la-la,
sha-la-la-la,
sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la,
sha-la-la-la.
Lucas de La Plata pide la canción de Creedence, Dolina.
¿Dolina la tiene?
Vamos a afinar un poquito. Ahí va.
Dolina, set up her alone. Nobody matters, y'all got series. I can let me back to survive. Dolina, don't start alone. Dolina, set up her alone.
Laura de Chascomús pide Mi Familia, maestro.
Bueno, dedicada a todas las familias, ¿no es cierto?
La familia. A mí me gusta la familia.
O sea, a mí me gusta la familia, ¿no es cierto? Y siempre pensé, ¿no es cierto?, en...
Un homenaje.
En tributo. Tributo. Contamos hoy con Fofó.
¡Hola, niños!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos! ¡Con la orquesta!
¡A las generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
Depende,
que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón,
Oye, la letra, que la letra, hombre, sí. Que no la recuerdo.
Pero...
¡Hola, niños! Tú, la letra, dime la letra, ¿cómo que sigue? ¿Qué? ¡Venga, vamos!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
No.
Toca siempre la corneta. Y mi abuelo, con un dedo. Y tocó la trompeta.
interpreta.
Si toco el clarinete,
represente.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
solo con vos, con vos,
sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
De la mañana en todo el país, temperatura en Buenos Aires 20 grados 3 décimas. En los próximos dos meses, diputados buscará avanzar en proyectos para pequeños productores. Se trata de al menos 8 propuestas vinculadas al campo ya existentes en el recinto y cuyos alcances fueron consensuados con la Secretaría de Agricultura. Según el titular de la Comisión del Agro de la Cámara Baja, Alberto Cantero Gutiérrez, van a ser la base de la transformación del sector con integración. Tenis, la única alegría fue para Guillermo Cañas en el Master Series de Miami. Venció al local San Juanburg por 6-3, 4-6 y 7-5. Juan Martín del Potro perdió con el español Feliciano López 6-4 y 6-2. En tanto, David Nalbandian cayó frente al belga Xavier Malís por 6-1 y 6-4. Elogian el proyecto de reforma de la justicia. La jueza Ángela Ledesma, miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal, consideró que las iniciativas impulsadas por el gobierno van a beneficiar la agilización de las causas. Entre otros objetivos, la propuesta que contempla extender a todos los ámbitos el proceso oral permitirá solucionar el colapso en los tribunales. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 3 décimas, humedad de 65%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite NRL 202, Radio 10,
AF 710,
y la radio.
lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
No se puede medir, ni pensar ni contar. Tan solo sentir, soñar y respirar. Te tengo en mis brazos, carnal celestial. Me haces flashear y quiero vivir. Necesito subir, necesito escapar.